lo que quisiéramos, por lo que pasa también en el resto del mundo. Se han tomado medidas excepcionales porque la pata económica de todo esto es fundamental, ¿eh? Tiene que ver con tu vida, con la mía, con tu bolsillo, con lo que ganás y si te alcanza para vivir. ¿Qué sucedería si hay que ir a un nuevo confinamiento? Bueno, ¿se han tomado medidas de asistencia, de acompañamiento ante la crisis? Sí. ¿Se pueden tomar nuevas medidas? Se lo voy a preguntar al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Eduardo Batalla le habla.
Muy bien, Eduardo. Buen día. Hace un gran gusto.
¿Qué puede pasar si se endurecieran las medidas? Es decir, no sé si volver a una nueva cuarentena, pero sí que algunas actividades vuelven a paralizarse. Digo, ¿qué tiene pensado el gobierno?
Si se vuelven a paralizar algunas actividades, si el rebrote va por ese lado, claramente vamos a tomar políticas sociales excepcionales, vamos a generar políticas sociales excepcionales. Nosotros hoy, el presupuesto del 2021 está diseñado sin pandemia, sin rebrote. Así fue pensado. La política social de este año está orientada a crear 300.000 puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y crear 800 jardines de infantes. Básicamente, con la pobreza más grande están los más chicos, y apuntamos a que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Y junto con esto, sostenemos la asistencia alimentaria, que hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Si hay un rebrote, si hay medidas excepcionales en materia sanitaria, vamos a generar las medidas sociales que correspondan para atender la situación.
Ministro, concretamente, ¿usted se refiere al IFE, al Ingreso Familiar de Emergencia?
Mucho tiene que ver con cómo se dan las situaciones. Yo ayer tuve un encuentro con todos los ministros y ministras de América Latina, organizado por la CEPAL. En algunos países vemos que hay rebrotes por zonas, por regiones, en otros no. Hay distintas situaciones, hay que evaluar realmente la situación, pero sin duda está el compromiso, como sucedió en el 2020, de atender la situación social si efectivamente vamos a una situación más crítica.
¿Cómo definiría este momento? Digo, usted recorre las calles, es de los funcionarios que toma contacto permanentemente con el día a día y con las necesidades de la gente. Digo, ¿cómo evalúa la situación de hoy, donde no se puede disimular la pobreza que existe? Digo, todo acrecentado por el coronavirus y los efectos, ¿no?
Hoy, a mi modo de ver, en los barrios hay un poco más de changas, sobre todo en construcción y textil. Antes de las fiestas, durante 5 semanas, nosotros veníamos midiendo la cantidad de gente que ve en los comedores y bajaba semana tras semana un poquito la cantidad de gente en los comedores, básicamente porque hay más charlas. Efectivamente, se abrió un poquito el tema del arreglito en la casa, la pequeña actividad. Yo sigo lo que tiene que ver con la construcción, lo que tiene que ver con el textil, con la economía del cuidado, que son las personas que cuidan a otras personas, con el reciclado, con la producción de alimentos, y hay más actividad, por lo menos antes de la fiesta sí lo medimos, ahora vamos a tener la nueva medición de esta última semana. Lo que sí está claro es que el problema sigue con el costo de los alimentos. Si hay más changas, no rinde tanto la plata, y el problema central tiene que ver con el costo de los alimentos. Si uno, en el barrio hoy, sacando el tema del trabajo y del coronavirus, hay dos problemas: el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias, que como la plata no alcanza, la gente se endeuda y los más pobres se endeudan en el financista de la esquina al 200% de interés. Esa es la situación. Efectivamente vino bajando un poquito la cantidad de gente en los comedores, lo que es evidente que hay un problema con el costo de los alimentos.
Arroyo, Carlos Burgueño, ¿cómo le va? Engancho esto último que usted decía, es muy cierto. Los estudios que hacen algunas consultoras indican que el 74%, 75% de las familias tienen alguna deuda, ¿no? Y si tenemos en cuenta que las últimas mediciones dan que el 50%, estoy haciendo números redondos, del país están ahí peleando la pobreza, quiere decir que hay mucha gente en situación de pobreza endeudada. ¿Qué se está pensando sobre este punto, más allá de que continúe o no la pandemia?
Sí, yo veo dos tipos de endeudamiento. Los sectores medios pagan el mínimo con tarjeta y patean para adelante, o no pagan las expensas, o el colegio. Los más pobres toman crédito al 200% de interés anual en la financiación. Sí. Nosotros armamos un sistema de crédito no bancario, generamos un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas. Es un sistema de crédito que generamos para el 40% de los argentinos que no puede ir a un banco porque no tiene papeles para hacerle un banco. Esa tasa es del 3% anual. Se genera un crédito para máquinas y herramientas. Yo, por ejemplo, ayer estuve en una panadería que trabajan 23 personas, que es es una panadería que había quebrado en el 2016, que los trabajadores siguieron trabajando y lo transformó en una cooperativa, una empresa recuperada, y accedió a un crédito para comprar harina, para cambiar la maquinaria, para empezar a trabajar. Esas personas no pueden ir a un banco. Lo mismo va para el jardinero, para el carpintero que necesita una sierra circular. Armamos un sistema de crédito no bancario a tasas del 3% anual nosotros. Eso es lo que estamos encarando. Ahora, está claro que está asociado esto al costo de los alimentos, y por eso creamos dos políticas ahí. Una con el tema de la leche. El INTA creó una máquina que ensacheta la leche, entonces generamos 13 unidades productivas, son 1.500 litros de leche por día. Los productores llevan, se ensacheta la leche, se pasteuriza en otra maquinita al lado y se vende a menos de 40 pesos el litro. Eso, además de bajar el precio de la leche, lo que apunta básicamente es a resolver el problema de la leche cruda, porque se sigue vendiendo mucha leche cruda en los barrios. Con los panaderos lo mismo, las personas que trabajan en las panaderías, que llamamos nosotros las panaderías populares, cobran la mitad del salario mínimo, que se llama potenciar trabajo, arranca de cobrar 10.300 pesos, que es la mitad del salario mínimo, los ayudamos con la logística y venden el pan a menos de 70 pesos el kilo. Hay mucho más para hacer ahí, pero entre el crédito no bancario que buscamos desendeudar y las políticas para bajar el precio, sobre todo en los barrios, de la leche y del pan, vamos en esa línea, hay mucho más para hacer.
Si esto continúa, Dios quiera que no, pero si esto continúa y la situación en este trimestre empeora o se mantiene en estos niveles, ¿está pensado continuar el IFE o volver al IFE?
El IFE no está contemplado en el presupuesto 2021.
Claro.
Pero, como digo y como decía al comienzo, si la situación social se complica porque hay un rebrote, vamos a tomar medidas excepcionales las que correspondan al momento. Doy el ejemplo del 2020. Yo arranqué el 2020 en el Ministerio con un presupuesto de 84 mil millones de pesos y terminé con 240. O sea, ejecuté el 300%. Tuvo que ver con la emergencia. Cuando el presidente Alberto Fernández dice que va a empezar por los últimos, realmente lo ha hecho, y tiene que ver también con la crisis. El presupuesto 2021, como está pensado sobre un esquema sin IFE y sin ATP, sobre la base de que empieza a activarse la economía. Si hay un rebrote, si la situación sanitaria se complica y eso impacta en lo social, vamos a tomar las medidas que correspondan, que hay que verlas en ese momento.
Ministro, la última. En alguna ocasión usted declaró que era el ministro del 40% de los que están afuera de todo. Le pregunto en términos de desafíos. ¿Hay algo que lo desvela o algo que quiera conseguir sí o sí y hasta que no lo consiga no va a parar?
Una, y que yo tomo como una autocrítica, es el tema de que la situación más crítica está dada a los jóvenes. Y nosotros, ahora arrancamos con un programa de jóvenes de 18 a 29 años y lo tomo como una autocrítica porque lo pensamos hacer en marzo del año pasado. En el medio de la pandemia se nos fue complicando. Lanzamos un programa para jóvenes de 18 a 29 años. Estamos hablando de la Argentina de 1.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Siempre había pensado el programa de jóvenes de 18 a 24 años, lo extendimos a 29, porque creemos que la pandemia extendió la adolescencia y extendió la juventud. O sea, un pibe, una piba de 27, 28 años la tiene muy difícil hoy para conseguir trabajo. Ese programa es para que los jóvenes presenten proyectos productivos o educativos o culturales. Financiamos los proyectos y tiene una beca de 8.500 pesos hasta 12 meses para llevarlo adelante. Ese es un tema. La situación de los jóvenes, a mi modo de ver, es un tema clave. Y la otra es el desendeudamiento de las familias. Para mí el endeudamiento de las familias es lo que en gran medida traba hoy. O sea, hoy hay más changas, más actividad económica, pero con mucha gente endeudada. La situación de los jóvenes y el desendeudamiento de las familias son las dos cuestiones en las que estamos trabajando y a mi modo de ver son los problemas más grandes que tenemos que resolver ahora ya.
Lo meto en un lío. Le quiero preguntar sobre las PASO. En un año como este, donde uno no sabe qué va a pasar mañana, no en el mes de agosto, digo, ¿debieran hacerse las PASO?
Yo soy politólogo y tengo opinión sobre eso, pero aprendí que tengo que ceñirme exactamente a mi tema, que es el tema social. Tengo una opinión personal, pero la verdad que no me corresponde opinar, porque yo cuando hablo soy la voz oficial del gobierno y
bien,
en ese punto no me corresponde. Me concentro mucho y con los temas sociales que estamos hablando.
Daniel Arroyo, gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. 9:50 en la mañana, sí, Burger.
Ojo con este tema que menciona Arroyo, que creo yo nuevo en el